Evangelio de San Juan capítulo número 10, y vamos a leer desde los versos 11 hasta el 18, luego de los versos 25 hasta el 29. Dice así la palabra de Dios, San Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Verso 25. Jesús les respondió a los fariseos: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Nuestro tema esta mañana tiene como título La expiación limitada. Y forma parte de la serie de mensajes que he estado predicando sobre las doctrinas de la gracia. Ya examinamos cómo las doctrinas de la gracia se encuentran en la Biblia, reflejadas en el carácter de Dios, en las obras de Dios y en la historia de la redención. Ya estudiamos también cómo las doctrinas de la gracia, a través de la historia de la iglesia, desde que los apóstoles murieron hasta nuestra época, ha sido atacada. Las doctrinas de la gracia han sido atacadas, pero siempre ha habido hombres también que la han defendido, y la iglesia siempre ha prevalecido por esas doctrinas, tal como lo dijo el apóstol San Pablo: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Estudiamos también las doctrinas de la gracia, no solo en la Biblia, no solo en la historia, pero también en la teología sistemática. Yo les he explicado a ustedes que en la teología sistemática, históricamente, las doctrinas de la gracia son expresadas a través de 5 doctrinas. La primera de ellas es la doctrina de la depravación total del hombre, de la cual ya hablamos. La segunda es la doctrina de la elección incondicional, de la cual también ya hablamos. La tercera es la doctrina de la expiación limitada, de la cual hablaremos esta mañana. La cuarta es la doctrina del llamamiento irresistible, o la gracia irresistible. Y la quinta es la doctrina de la perseverancia eterna de los santos. Déjenme decirles, hermanos, pónganme atención a esto. Quizás tú digas: pastor, yo no soy muy teológico, a mí me gusta la Biblia nada más. Pero déjame decirte una cosa, hermano. Nosotros tenemos que conocer la Biblia, pero tenemos que aprender a entender la Biblia también. No solo leerla, pero entenderla. Y debemos de entenderla bien, y luego debemos de aprender a explicarla. Y precisamente por eso es que es importante la doctrina y la teología. Y para explicar las doctrinas de la gracia verdaderamente, aprender estas 5 doctrinas es algo que les va a ayudar mucho. Repito esas 5 doctrinas. La primera es la depravación total del hombre, que el hombre es pecador y está muerto en pecados. Segundo, la elección incondicional, que Dios tuvo que elegir a los que han de ser salvos, puesto que ellos no pueden salvarse por sí mismos. Tercero, la expiación limitada, que Dios envió a su Hijo a morir por esos que Él eligió. Cuarto, el llamamiento irresistible, que el Espíritu Santo acá en la tierra llama de una manera irresistible a los elegidos para que sean salvos. Y quinto, la perseverancia eterna de los santos, que Dios ha provisto todos los recursos para que aquellos que Él eligió y que Él ha llamado perseveren en santidad hasta llegar a la eternidad. Esas son las doctrinas de la gracia. Muy bien, hablemos de la expiación limitada, o algunos le llaman redención particular o redención específica. La doctrina de la expiación limitada responde a una pregunta muy importante. ¿Por quiénes vino Cristo a morir en la cruz del Calvario? Hay dos maneras de responder esa pregunta. Están los universalistas, se les dice universalistas porque ellos piensan que Cristo vino a morir por todo el mundo, por toda la humanidad. Y están los que creen la expiación limitada, que entienden que Cristo Jesús vino a morir por sus elegidos. Y por eso se le llama expiación limitada, porque está su muerte expiatoria, su muerte redentora, está limitada a sus elegidos. En otras palabras, hay dos maneras de ver esto. Cristo vino a morir por toda la humanidad, o Cristo vino a morir por sus elegidos. La expiación limitada entiende, de acuerdo a la Biblia, que Cristo vino a morir por sus elegidos. Sí que podemos describir o definir la expiación limitada de la siguiente manera. La expiación limitada es aquella doctrina que dice que el Señor Jesucristo vino a morir para expiar, es decir, para perdonar el pecado y para dar vida eterna a aquellos que el Padre eligió antes de la fundación del mundo. La muerte de Cristo no ofrece la oportunidad de salvación a los que le acepten, sino la muerte de Cristo ofrece salvación eterna y segura a aquellos que Él ha elegido. Repito, la muerte de Cristo no le ofrece la oportunidad a la gente que quiera aceptarlo, sino la muerte de Cristo ofrece vida eterna, segura, a aquellos que Él eligió antes de la fundación del mundo. Esto, hermano, es bíblico, se puede probar con la Biblia, pero necesitamos saber cómo, porque también hay personas que se oponen a esta doctrina. La Biblia dice que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos elige a nosotros. Que la salvación no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Por eso decimos que la muerte de Cristo vino a salvar a los elegidos. Ocurrió para salvar a los elegidos. Ahora, para poder entender mejor esto, hermano, de una manera más clara y ordenada, quiero hacerlo bajo tres encabezados. Primero, vamos a examinar las dificultades de la expiación limitada. Segundo, vamos a examinar las evidencias bíblicas de la expiación limitada. Y tercero, vamos a hablar sobre la bendición de la doctrina de la expiación limitada. Hablemos primero de las dificultades de la expiación limitada. ¿Por qué la expiación limitada es tan difícil? ¿Por qué hay quienes se oponen tanto a esta verdad de la expiación limitada? Hay algunos que se dicen calvinistas, pero ellos dicen que son calvinistas de cuatro puntos. Es decir, ellos aceptan todas las doctrinas del calvinismo, o sea, las cinco doctrinas que ya les mencioné, menos la expiación limitada. Por eso se dicen, yo soy calvinista de cuatro puntos, porque no aceptan la expiación limitada. Esta es la más rechazada de las doctrinas de la gracia. Pero ser un calvinista de cuatro puntos, hermano, es algo inconsistente. Y en parte esa inconsistencia se debe a un mal entendimiento de la palabra limitada. Porque cuando decimos expiación limitada, esto no significa que la muerte de Cristo sea limitada en su poder para salvar. Cuando decimos que la expiación es limitada, que la redención es limitada, no queremos decir que lo que Cristo hizo está limitado para salvar, o en su poder para salvar. La palabra limitada quiere decir que la muerte de Cristo es limitada en su extensión, es decir, la muerte de Cristo está limitada a salvar perfectamente a los elegidos de Dios. En su eficacia, ella es perfecta, poderosa, salva totalmente. Pero en su extensión, la muerte de Cristo no fue para todos. Si fuera para todos, todos se salvarían. O si fuera para todos, todos tendrían la oportunidad y tendrían la opción de aceptarlo o rechazarlo a su gusto. Pero la muerte del Señor Jesucristo fue específica para salvar. Algunos usan ciertos versículos de la Biblia, hermano, que hablan de que el Señor Jesucristo vino a salvar al mundo. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, verso 6. Dice, Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cuando algunos leen versículos como este, en el cual dice que Él se dio a sí mismo en rescate por todos, ellos entienden que Cristo vino a morir por todos. Ese es uno de los versículos. Por ejemplo, 1 de Juan capítulo 2, verso 2, en donde leemos lo siguiente. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando se leen pasajes como ese, que Él vino a morir por todos, o que dan la idea de que Él vino a morir por todos, o de que Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo, O San Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esa palabra todos, o la frase todo el mundo, o por todos, parecieran indicar que el Señor Jesucristo vino a morir por todos. Pero cuando uno la lee en su contexto, ellas no significan que todos se van a salvar o que todos tienen la oportunidad de salvarse. Porque esto nos haría universalistas. O haría ineficaz la muerte de Cristo. Si nosotros creyésemos que el Señor Jesucristo vino a morir por todo el mundo, entonces todo el mundo tiene la oportunidad de salvarse. Y esa oportunidad dependería de que ellos decidan si lo aceptan o no lo aceptan. Que es la idea que usualmente los cristianos tienen, muchos cristianos tienen. Ahora la Biblia, hermano, usa esta frase, todo y todos, de una manera relativa. La usa de una manera que cuando nosotros la vemos en su contexto, nos damos cuenta que esa frase, todo o todos o todo el mundo, no significa absolutamente todos o todo el mundo. Por ejemplo, en el Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Dice que Juan vio allá en el trono, en el cielo, que cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Obviamente este pasaje nos está enseñando, hermano, que Dios salvó de todo el mundo, pero de entre todo linaje, lengua, pueblo y nación, no salvó a todos los linajes, a todas las lenguas y a todas las naciones, sino de entre todo linaje, de entre toda lengua, de entre toda nación, Él salvó. O por ejemplo, cuando leemos ciertos pasajes un poquito más prácticos, más específicos, como Marcos capítulo 1, verso 5. Marcos capítulo 1, verso 5. Dice que salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Aquí está hablando de cuando Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento y Marcos dice que salía toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Ahora, debemos de entender nosotros ahí que todos fueron absolutamente todos y que ninguno de ellos dejó de ir a escuchar a Juan el Bautista. Y dice aquí que salieron todos y eran bautizados. Pero nosotros sabemos, hermano, que no todos los de Jerusalén fueron bautizados por Juan el Bautista. Muchos lo rechazaron. De manera que nosotros entendemos por estos versículos, hermano, y por lo que la Biblia en general nos enseña, que cuando se usa esta palabra todos puede ser en relación a cierto grupo o una manera de decir que una gran cantidad, que no es absolutamente todos, estaban participando. O por ejemplo, si ustedes vienen a la segunda carta de Pedro, capítulo número 3, aquí hay otro pasaje que algunos consideran que enseña que la salvación es para todos. Capítulo 3, versículo 9 de segunda de Pedro. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, dice, que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando leemos este pasaje en su contexto, en este capítulo 3, hermano, nos damos cuenta que todos aquellos que Él quiere que se arrepienta son los elegidos. No son absolutamente todos. Esta es una de las dificultades de la expiación limitada. Que cuando las personas leen todo, todo el mundo, por todos, o que ninguno, ellos se imaginan que esto quiere decir que Cristo vino a morir por todos. Estos argumentos, hermano, usualmente se derivan de la lógica carnal o de un sentido humanista de la justicia. La gente suele pensar, es cruel e injusto. ¿Cómo es que Cristo solo vino a morir por algunos? ¿Por qué Él no le da la oportunidad a todos? Es la misma lógica que se usa para oponerse a la elección incondicional. ¿Cómo es posible que Dios solo haya querido escoger a algunos? Ustedes saben que vivimos en una sociedad en la cual la gente siente que tiene derecho a todas las cosas que tienen los demás. Y es una sociedad de exigencia, de reclamos, de demandas. Eso es lo que los hombres hacen. Pero como hemos visto, hermano, desde que estudiamos la doctrina de la elección incondicional, Dios ha tenido que elegir a los hombres porque ellos no pueden elegirse a sí mismos. Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuáles son las evidencias bíblicas de la doctrina de la expiación limitada? Las evidencias bíblicas de la expiación limitada. La primera evidencia que podemos presentar es la inhabilidad, la incapacidad humana. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pablo en Romanos capítulo 8 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pablo dice en el libro de Efesios que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Así que cuando oímos al Señor Jesucristo decir, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Cuando oímos decir que estamos muertos en delitos y pecados. Esas cosas nos indican, hermano, la incapacidad, la inhabilidad del hombre. El hombre no puede decidir. Así que si nosotros dijéramos, Cristo vino a morir por toda la humanidad, pero depende de ti. Si tú lo aceptas. Eso sería estarle atribuyendo al hombre la capacidad de poder responder al llamado, a la oferta divina. Pero la Biblia enseña que el hombre es incapaz de hacerlo. No puede. Dios tiene que darle vida al pecador para que éste responda. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. No puedes entrar en el reino de Dios. Esto no es de voluntad de varón, ni voluntad de hombre, sino de Dios. Dios es el que lo hace. Esta es, hermano, una evidencia muy clara. El Señor Jesucristo no vino a morir para darle a los hombres la oportunidad de decidir si lo aceptan o lo rechazan. Estaba leyendo la anécdota que contaba un hermano en un libro de un hombre al cual lo condenaron a muerte. Las cortes lo condenaron y el presidente de los Estados Unidos lo perdonó, le perdonó la vida. Pero el hombre no quería ser perdonado, él quería que lo mataran. Pero ahí lo dejaron libre porque el presidente le dio la libertad de irse. Así que lo sacaron y él no quiso salir, él quería que lo mataran. Y como el presidente lo había perdonado, no lo podían matar. Entonces él fue a la corte para demandar al presidente y pedir que lo mataran, porque quería que lo mataran. En otras palabras, ese hombre rechazó el perdón, no quería. Algunos se imaginan que los pecadores pueden hacer eso con Dios, que pueden rechazar a Cristo de su propia voluntad. Y de hecho sí lo hacen, hermano. Pero los que se imaginan que los que pueden rechazar a Cristo también pueden aceptarlo si quieren. Pero ciertamente los hombres pueden rechazar a Cristo, pero no pueden aceptarlo si quieren. A menos que Dios les dé vida. Y de eso se trata el tema que hablaremos la próxima semana, el de llamamiento irresistible. ¿Cómo es que Dios le da vida al pecador para que responda? Pero alguien que está muerto en delitos y pecados no tiene la capacidad de responder al llamado divino. Por eso el Señor Jesucristo no vino a morir por todos, para darle la oportunidad a todos, que si quieren lo aceptan y si quieren lo rechazan. Él vino a morir por sus ovejas. Y eso es lo que leímos en nuestro pasaje, hermano. Vengan ustedes a nuestro pasaje en San Juan capítulo número 10. En el verso número 11 el Señor dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En el verso número 15 dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él da su vida por las ovejas. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. La tiene que dar, hermano, porque los hombres son incapaces de responder a Dios. Son tan incapaces como sus perros, por ejemplo, los que tienen perritos. Son incapaces de comerse una ensalada de espinaca. Y la espinaca es buena, hermano. Pero si ustedes le preparan una ensalada de espinaca y le ponen dressing y zanahoria y tomate y le dicen al perro, esto es bueno para tu salud, y se lo ponen aquí, no se lo va a comer. No puede, no quiere, no le interesa, no está en su naturaleza comerse una ensalada de espinaca. Pero tú le puedes decir al pecador, Cristo murió por ti. Él entregó su vida, tú eres pecador. Te vas a ir al infierno si no lo conoces. Puedes ir al cielo si te arrepientes. Es como ponerle una ensalada de espinaca a un perro. El Señor dijo, no deis vuestras perlas a los cerdos. ¿Qué hace un cerdo si le dan perlas? Va a decir, ¡ay, qué emoción! ¡Qué regalo tan lindo! ¡No! No le interesa. ¿Qué le parecen madres si esta mañana les regalan un collar de perlas legítimas, genuinas? ¡Qué sorpresa tan linda! ¿No? Probablemente llorarían de la emoción. Y dirían, ¡pero qué hijos más espléndidos yo tengo! ¡Es algo precioso! Pero a un cerdo no le interesa eso. A un perro no le interesa una espinaca, una ensalada de espinaca. A un pecador, muerto en su delito y pecado, no le interesa. que Cristo haya muerto por él. No puede verlo. Los designios de la carne son enemistad de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traje. Esa es una evidencia de la expiación limitada. Por eso decimos, hermano, que todos estos pasajes en donde se dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, o que Él es la expiación por nuestros pecados y por los de todo el mundo, esa frase tiene que estar restringida, o esas declaraciones tienen que estar restringidas por el contexto, y cuando uno estudia el contexto se da cuenta que ese todo no es absolutamente todo, pero tienen también que estar restringidas por esta verdad, la verdad de la inhabilidad del hombre. Otra evidencia de la expiación limitada es la muerte misma de nuestro Señor Jesucristo. La razón que la Biblia da para la muerte de Cristo. Él dice aquí en el pasaje que leímos inicialmente en el capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. En el verso 15 dice, yo pongo mi vida por las ovejas. Y en el verso número 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, noten ustedes, el Señor no dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy la oportunidad de la vida eterna con mi muerte. Él no vino a darle a nadie la oportunidad de salvarse, sino que Él vino a salvar. Repito, Él no vino a darle a nadie la oportunidad de salvarse, Él vino a salvar. Eso es lo que Él vino a hacer. Y salvó muriendo en la cruz por aquellos que había de salvar. O sea, la Biblia describe la muerte de Cristo como una muerte salvadora. No una muerte que da oportunidad, sino una muerte que salva. En Romanos capítulo 3, desde el verso 24 leemos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dice que Dios puso a Cristo Jesús como propiciación por medio de su sangre, por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación es una palabra muy interesante, hermano, muy, muy importante. Aparece pocas veces en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento aparece muy pocas veces. Pero la palabra propiciación significa aplacar, detener. O sea, Dios puso a Cristo para detener, para aplacar. ¿Para aplacar qué? ¿Para detener qué? Para detener la ira, el juicio de Dios. Dios puso a su Hijo para aplacar, para detener la ira de Dios por medio de la fe en su sangre. Quiere decir que su sangre fue derramada para detener el juicio eterno del infierno. Ese es el motivo de su muerte. Él no vino para dar la oportunidad a los que quieran de salvarse. Él vino para morir y aplacar la ira que venía en contra de todo el mundo y de todos aquellos que están condenados al infierno. Dios decretó soberanamente elegir de una manera incondicional a los que Él quiso, por el designio de su voluntad. Y a esos mismos, Cristo Jesús vino a salvar con su muerte. O sea, la Biblia habla de la muerte de Cristo como una muerte propiciatoria. Anoten ese versículo, hermano, verso 25, la palabra propiciación. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea que la muerte de Cristo fue propiciatoria. Eso quiere decir, la muerte de Cristo fue para detener la ira de Dios. Propiciatoria. Romanos capítulo 5, verso 10. Dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Noten que aquí habla nuevamente de la muerte de Cristo. Ahora está diciendo que por la muerte de su Hijo fuimos reconciliados con Dios. O sea, la muerte vino a reconciliar. La muerte, o Cristo en su muerte vino a reconciliar. ¿A quiénes? A los elegidos de Dios. Él no vino a reconciliar al mundo entero. Hay un pasaje que parece decir eso, pero nosotros sabemos, hermano, que vino a reconciliar al mundo en el sentido de que va a redimir al mundo, pero no va a redimir absolutamente a toda la humanidad. Nosotros no somos universalistas, que creemos que al final todos se van a salvar. Hay algunos que piensan que al final todo mundo se va a salvar porque Dios es muy bueno, lo cual es una mentira de acuerdo a la Biblia. La Biblia nos muestra, hermano, que los hombres están condenados por toda la eternidad a la ira justa de Dios por haber quebrantado sus leyes, porque somos pecadores. Y que Dios en su infinita misericordia, en el designio misterioso de su voluntad, ha decidido salvar a muchos, de entre todas las naciones, pueblos y lenguas. ¿Cómo lo dice Pablo en Romanos? Romanos dice, a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Lo quiere leer conmigo, hermano? Por favor, Romanos 8, 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Escuchen esto. Lo entregó, ¿por quiénes? Por todos nosotros. Ahora, ahí dice la palabra todos, pero la restringe diciendo nosotros. Ahora, ¿quiénes son todos nosotros? Pues son aquellos que dice aquí Romanos 29, 8, 29. Son aquellos que Él antes conoció, a los que Él predestinó, a los cuales Él llamó y a los que justificó. Dios entregó a su Hijo por todos ellos. En otras palabras, hermano, la muerte de Cristo es descrita como una muerte propiciatoria, como una muerte reconciliatoria, como una muerte expiatoria, como una muerte redentora. No fue una muerte como para ver qué salía de ahí de la muerte, para ver cuántos lograban salvarse, a ver cuántos aceptaban la oferta, sino para salvar a los que Él eligió antes de la fundación del mundo. En otras palabras, hermano, la inhabilidad del hombre demuestra la expiación limitada. La muerte de Cristo, que fue para salvar, no para dar oportunidades, demuestra la expiación limitada. Y la elección eterna del Padre, incondicional, demuestra la expiación limitada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La elección del Padre, el decreto del Padre de salvar pecadores, impotentes, ignorantes, que ofendíamos a Dios, que rechazábamos a Dios, como probablemente algunos todavía lo hacen en este lugar. Como lo hacía yo por mucho tiempo, sin conocer, sin entender, sin darme cuenta que estaba condenado, que estaba ofendiendo a Dios. Y Dios tuvo misericordia de mi vida. Qué maravilla es llegar a darse cuenta que hay un Salvador. Pero para darnos cuenta de que hay un Salvador, primero tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos perdidos. Si tú no te has dado cuenta que estás perdido, que estás perdida. Si no te interesa, como cuando a un cerdo le dan perlas. No te interesa el tesoro maravilloso de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora es tu oportunidad. Tú debes arrepentirte. Tú debes reconocer que estás perdido y que todavía estás vivo. Y si tú vives y te das cuenta de tu pecado, debes arrepentirte. El Señor te llama al arrepentimiento. Porque saben una cosa, Dios no nos ha dicho a nosotros quiénes son los elegidos, ni quiénes no son. Nadie jamás tiene la capacidad de decir este es elegido, este no es. Nadie. Pero lo que Dios sí hace es que llama a todos los hombres al arrepentimiento. Llama a todos los hombres a reconocer su pecado y a refugiarse en la cruz, en la muerte del Señor Jesucristo. Nosotros no debemos, hermano, la Biblia no nos autoriza a especular, ¿será que Cristo murió por este? ¿O será que Cristo murió por aquel? ¿O será que Cristo murió por mí? Eso no, la Biblia no nos autoriza, no nos invita a eso. A lo que la Biblia nos invita es que nos arrepintamos de nuestro pecado y que creamos en Cristo Jesús. Por eso dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, alguno de ustedes podrá decir, y de hecho hay muchas personas que se oponen a la expiación limitada, diciendo, bueno, pero entonces, si Dios está invitando a que todos se arrepientan, ¿cómo los está invitando si de todas maneras Cristo no murió por todos? Pero eso es algo que está dentro de los secretos divinos. Cuando en la eternidad Dios juzga a los hombres, y aquellos que han de ser condenados lleguen a la presencia de Dios condenados, Dios les va a demostrar que el juicio sobre ellos es justo porque nunca quisieron arrepentirse. Ahora quizás alguien me diga, bueno pastor, a mí no me parece justo porque de todas maneras no podían arrepentirse y Dios solo le dio la oportunidad a unos y a otros no. Ahora déjame decirte, hermano, Dios sí es justo porque ninguno de ellos merece ser perdonado de los que van a ser condenados. Y los que van a ser salvos tampoco merecen ser salvos. Fueron salvos por gracia. Y esa gracia fue conseguida por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó por la muerte de esos que habrán de ser salvos. los que son salvos estaban igual de condenados que los que habrán de ser condenados. Dios salvó por su pura gracia, por su pura misericordia. Y Él dice que tiene misericordia de quien Él tiene misericordia y se compadece de quien Él se compadece. Ahora alguien puede decir, pero yo no estoy de acuerdo con eso, Dios. Tú puedes no estar de acuerdo, pero Dios es Dios. Y ustedes saben que por esa razón es que muchos rechazan esta doctrina, hermano. Dicen, no, esa es la doctrina de un Dios injusto. Eso no es el Dios de amor. Ese no es el Dios que yo me imagino en mi cabeza. Ese no es el Dios que yo quiero para mi vida. Pero ese es el Dios de la Biblia. Un Dios que salva por gracia. Los que son salvos jamás van a poder decir, bueno, yo soy salvo aquí porque un día yo pensé y decidí que de verdad yo no quiero perderme. Yo sí quería la vida eterna. Y yo tomé la decisión y acepté. ¿Cómo que aceptaste? El Señor dice, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. No es del que quiere, no es del que corre, es de Dios que tiene misericordia. Hay algunos que se imaginan que Dios elige desde antes de la fundación del mundo, porque Él mira que ellos van a creer y Él dice, Pedrito va a creer, Josecito va a creer, a Pedrito y a Josecito yo los voy a elegir, porque yo sé que ellos van a creer. Pero Dios no hace así, hermano. Dios elige incondicionalmente, por gracia, y entregó la vida de su Hijo por aquellos que Él ha elegido. Ahora tú no sabes si tú eres elegido, quizás si tú dices esta mañana, ese mensaje, ese pastor a mí me molestó, me enojó, yo no creo eso, a mí no me interesa eso, yo no creo en ese Dios, puedes rechazarlo. Pero ¿sabes qué? El Señor te invita esta mañana, no a que rechaces las disposiciones eternas, sabias, misteriosas, infinitas de Dios. Dios te invita esta mañana a que te arrepientas de tu pecado, a que reconozcas que estás muerto en delitos y pecados, a que reconozcas que eres pecador, que no mereces nada y que si Él no tiene misericordia de ti, te perderás por toda la eternidad. Y hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy Él te llama para que tú conozcas su gracia. Pero si no te arrepientes, no serás salvo. Esa es una doctrina muy humillante, es una doctrina que humilla la soberbia del hombre, la autosuficiencia y la lógica carnal del hombre. Porque esta doctrina pone a Dios como Dios, el soberano, el que determina y hace que nosotros nos sujetemos a su sabia y eterna voluntad, o que lo rechacemos. Así que estas son las evidencias de la expiación limitada. La inhabilidad del hombre, la razón por la cual Cristo murió, que fue expiatoria, propiciatoria, reconciliatoria, redentora. Y la elección incondicional antes de la fundación del mundo. Estas cosas demuestran que la expiación que Cristo logró en la cruz al morir fue limitada para sus elegidos. Pero por último, ¿cuál es el consuelo? ¿Cuál es la bendición de esta doctrina de la expiación limitada? Primero, hermanos, esta doctrina de la expiación limitada nos pone delante de Dios en su majestad, en su soberanía, en su grandeza infinita y eterna, como criaturas dependientes de Él. La expiación limitada nos recuerda que Dios es Dios y Él hace como Él quiere, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, de Él viene todo, por Él se sostiene todo, para su gloria son todas las cosas y que suya es toda la gloria. Entender esta doctrina, hermano, nos hace adoradores, adoradores agradecidos, adoradores humillados, adoradores quebrantados y doblegados, que admiran la grandeza de la gracia. Por eso cantamos sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Perdido estaba y Él me halló. Era ciego y ahora puedo ver. Estábamos ciegos. Esta doctrina, hermano, nos enseña a adorar a Dios. Y saben que una de las cosas por las cuales, hermano, cuando uno entiende la doctrina de la gracia, la adoración se vuelve algo más espiritual. Es por eso, porque hace a Dios más grande delante de nuestros ojos. Y la razón por la que hoy día la adoración en el mundo cristiano es tan superficial, depende tanto del ritmo, del talento de los que dirigen, de los cantantes, de los músicos, de los instrumentos, depende tanto de lo externo la adoración, es porque los que adoran no tienen un concepto claro de la majestad, de la gloria de Dios. Y por eso es que los adoradores contemporáneos, en su gran mayoría, necesitan estímulos externos. Necesitan una atmósfera, a veces que haya luces, o que haya sonidos, o que haya algo que estimule sus sentidos, para ellos sentirse cerca de Dios. Pero más bien, si nosotros comprendemos la majestad, la grandeza, la soberanía infinita de Dios, su gracia para con nosotros, su amor para con los pecadores, lo adoraremos.
espiritualmente.
Los verdaderos adoradores, dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana, adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entienden las cosas espirituales, entienden la verdad y adoran al Padre en base a eso. Esta es una de las bendiciones de la expiación limitada, hermano. Otra de las bendiciones es que nos da un Salvador, nos provee un Salvador poderoso, absoluto, pleno, capaz. Porque el Señor Jesucristo vino a morir para salvar a los pecadores. No para darle oportunidad a los pecadores, sino para salvar. Quiere decir que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo y es regenerada y su vida cambia y su visión de Dios cambia, reconoce su pecado, reconoce su indignidad y reconoce la absoluta necesidad que tiene de Cristo en la cruz del Calvario, ha encontrado un Salvador poderoso, un Salvador que nunca lo va a dejar. Ha encontrado al pastor de su alma, aquel que dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando alguien es regenerado, cuando alguien se arrepiente, cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, cuando alguien su vida es transformada y se convierte en un verdadero servidor de Cristo, está experimentando, hermano, lo que el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Experimentará que es verdad esto que Cristo dijo cuando expresó mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La bendición, hermano, de la expiación, de la doctrina de la expiación limitada, es la seguridad de que tenemos un Salvador pleno, que su muerte es suficiente, es poderosa. Y esto nos da otra bendición, nos da un estímulo para evangelizar. Hay muchos otros, como nosotros, los que hemos sido salvos, por gracia, sin merecerlo. Hay muchos allí en la calle, en el mundo. Y esa gracia que hemos recibido, nosotros tenemos y podemos transmitirla con confianza, sabiendo, hermano, que el Señor tiene mucho pueblo, que el Señor Jesucristo murió en la cruz y que hay ovejas que van a escuchar su voz. Y su voz va a salir a través de nuestros labios, hermano, a través de nuestro testimonio. Nosotros vamos a llevar la voz de Cristo a esas ovejas. Y cuando esas ovejas escuchen tu voz, no es por lo bien que tú presentes tu argumento, no es por lo bien que tú sepas hablar. Todas esas cosas ayudan. Es importante que nosotros entendamos el Evangelio, que sepamos, hermano, expresarlo, que sepamos verbalizarlo de una manera clara. Pero el Señor va a usar nuestro testimonio, por más sencillo que sea, cuando una oveja nos escucha. Como la mujer samaritana, hermano. No conocía bien a Cristo, pero sí sabía que había sido salvada por Él. Y ella llega con los hombres de Samaria y les dice, vengan a ver a este hombre, que quizás Él es el Mesías. Él me ha dicho todo lo que sé, todo lo que soy. Y aquella gente, hermano, fue y creyeron por el testimonio de la mujer samaritana. Muchos pueden creer por tu testimonio, si tú les cuentas de la maravilla de la salvación que Cristo te dio. Una salvación inmerecida, una salvación que tú nunca buscaste, nunca hubieses podido encontrar. Él desde antes de la fundación del mundo te escogió. A ti que eras muerto en delitos y pecados, y Él envió a su Hijo a morir por ti, si eres salvo verdaderamente. Tú has creído en Él, y ahora puedes y debes llevar ese testimonio al mundo que tanta necesidad tiene. Oremos a nuestro Dios, hermano. Señor, Señor y Padre, gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo a morir para expiar, perdonar, redimir el pecado de tus elegidos, para dar vida eterna a aquellos que tú elegiste antes de la fundación del mundo. Y gracias, Señor, porque la evidencia de esos elegidos es que reconocen su condición pecaminosa, su necesidad, su impotencia. Se refugian en la cruz de Cristo Jesús, se refugian en su muerte. Es tu muerte expiatoria. Gracias, Señor, porque con ello nos das la seguridad de un poderoso Salvador. Gracias que con ello, Señor, nos muestra que tú eres Dios. Nos mueves a adorarte, nos mueves, Señor, a bendecir tu santo nombre por tan gran maravilla, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por esto, Señor. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias. Amén. En su redención.
perfectada por su